Dios te salve María, eres gracias, Señor, es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles.
Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Y tu Espíritu será creado.
Y se renovará la paz de la tierra.
Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándose y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor del Rosario.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Angeliola.
Ruega por nosotros.
Santa Faustina.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Señor, esté con vosotros.
Y con tu Espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti.
Mientras iban de camino, alguien le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, Los zorros tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza. Jesús dijo a otro, Sígueme. Él contestó, Señor, deja que me vaya, yo puedo primero enterrar a mi padre. Jesús le dijo, sígame. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Okay. Ese sería mi viaje, si quieres sacar una copia regresando.
Sí, claro.
Oh, ya tengo, okay. Ese pasaje bíblico, Padre Lorenzo, como siempre, había dado en 6 minutos una prédica excelente sobre ese pasaje. Si estaban en la Santa Misa, ¿no? $5. hay mucho para decir. Él había dicho al principio un drama griego en Antígone donde la reina, el reino quería sepultar una persona que murió, y la reina lo hizo igual, y el rey dijo, ¿por qué no me hizo caso? Y dijo, porque tiene una ley mayor que la ley que viene del rey, la ley natural. La ley natural, que significa que cada persona tiene derecho de un sepelio. Cada persona tiene derecho ser sepultado y sepultado con dignidad. Él había dicho esto, yo voy a dar otra interpretación, y la palabra de Dios es muy rica. Hoy día es muy común por motivos poéticos o sentimentales de hacer la cremación. La cremación, que la iglesia lo permite, la cremación. Pero de no sepultar los restos en el cementerio, está mal esto. Okay? Está mal, tiene que sepultar los restos en el cementerio. Yo pienso como católicos es mejor en cementerio santo, católico como All Souls, ¿no? Pero si quieres hacerlo en otro lugar, a veces hay lugares que son más baratos y eso es entendible. Forest Lawn tal vez es más barato que All Souls y debido no hay multimillonarios aquí, Tarvais tenike sepultar in Ulugara Si. So, les había dicho, yo pienso hace un año, algo cómico y triste al mismo tiempo. Uno me dijo, padre, ¿se puede ir a la casa a visitar los enfermos y dar los sacramentos? ¿Cómo no? Sí. Y fue a la casa y vivían dos personas allá. He dicho a la, una de las señoras, madre, ¿dónde está tu mamá? Porque era la hija y la mamá, los dos enfermos, ¿no? La mamá habría tenido 85 años, la hija tal vez 60, ¿no? He dicho, mamá está ahí. He dicho, muy bien. Pensaba que era en cuarto al lado donde estaba su mamá. Y su mamá estaba en la caca al lado de los cornflakes, ¿no? Si podría confundir los cornflakes con esa caca, sería, yo pienso, una mala digestión, ¿no es cierto? Entonces había cremado la mamá y puesto una caca en la casa ya, ¿no? Está mal, ¿no? Hay que sepultar en un cementerio. Y otra, otra práctica es tener los restos y ir a la, sobre el Queen Mary, ir al mar, echar las cenizas a los cuatro vientos, ¿no? No le pegué, ¿no? Y es un gesto poético, simbólico, sentimental, pero está mal. Si una señora me dice, ¿qué debería hacer? Bueno, vaya al mar y trate de buscar los restos, ¿no? No se puede, ¿no?
Padre, algo nuevo que están intentando hacer los jóvenes a mi esposo. Una sobrina, se le murió su bebé de 2 semanas,
sí,
y fuimos a verla. Y la idea de ella era cremar al bebé y había comprado un mono de peluche y le había grabado los latidos del corazón. No sé en qué lo hicieron y estaba dentro del mono de peluche los latidos del corazón.
¿O cuando bebía el bebé?
Sí. Cuando vivía, pero quería cremar el bebé y meter las cenizas dentro del mono, sí, de peluche. Entonces yo le dije que no, y sí, bueno, lo van a enterrar. No, sí, lo van a cremar.
Estamos perdiendo, cuando uno pierde el sentido de Dios, pierde el sentido común, ¿no?
Sí.
Decía Relevant Radio también, de ya el gobierno estaba tomando los restos de los bebés abortados y utilizándolos, ¿no?
Increíble.
Gracias a Dios. Bueno, no sé, pero abortados y usándolo por experimentos, ¿no? O usos, ¿no? Y gracias a Dios había una ley que había prohibido eso. En ese sentido, que eso está bien. Que los bebés abortos por lo menos no van a usarlo por experimentos, ¿no? O a veces se ponen amuletos, ¿no? La mujer tiene un amuleto, ¿no? Una caca, y luego pone las cenizas y ya, y se puede dividirlo en 100 partes, ¿no? Sí. Entonces, debería, ustedes tienen que defender la postura de la iglesia de sepultar en cementerios, ¿no? Y, ok. Pero oigan eso, si no está en el cementerio, nadie va a rezar. Si está en el cementerio público, bueno, sí reza. Pero si está en el cementerio católico, cada día se reza 5 o 6 misas allá mismo, y se pone, se puede rezar. Por ejemplo, si tú tienes tu piedra, tu nombre, lo que debería poner, yo pienso, es pray for me. y poner una Ave María. Porque yo pondría. Yo pondría mi nombre de rezar para mí y yo pondría la Ave María. Y si cada persona que pase va a ver corazón de Jesús, corazón de María, rezar para mí y poner la Ave María. Por eso si estoy destinado y estar en purgatorio por 1,000 años, va a ser 500, ¿no?
Pero le limitan palabras que pone. Okay.
Okay.
Tal
vez se puede poner. Okay. Okay. Pray for us. Okay. Gracias. Sí. Rezar para nosotros. O rezar para mí.
Padre, por ejemplo,
Eso está bien. Eso está muy bien. Con el mausoleo donde tiene Nietzsche. Eso está bien. Sí, la catedral de Los Ángeles. Eso está bien, sí.
Padre, y cuando lo incineran y la mitad en un lado y la mitad en las criptas.
Yo pienso que sí puede permitir eso, pero lo ideal es una iglesia católica o Nietzsche en la iglesia, o cementerio católico, para poder rezar por la persona hasta la muerte, ¿no? El día lunes yo rezé en la misa por mi papá. No sé si alguien vio en la Santa Misa, ¿no? Y mi prédica era corta y el cuento era muy chistoso, ¿no? ¿Se lo digo?
Sí.
Ok. Chistoso, pero el mensaje muy claro. Yo antes... Antes que murió mi papá, con mi mamá y papá bromeaba mucho. Somos una familia de chistosos, ¿no? Nos gusta el sentido de humor en nuestra familia. Yo pensé, muy bueno esto, porque es un ambiente muy alegre, ¿no? Mi papá era muy bromista, mi mamá un poco menos, pero también. Pero mis papás, antes de morir, yo he dicho, papi, al morir, tú eres un hombre muy santo, yo voy a rezar una Ave María nada más para ti. Y se enojaba, ¿no? He dicho, ¿te gustaría una misa gregoriana? Sí, digo, 20 misas, ¿no? Por favor, que lo haga, ¿no? Entonces, mis padres, ustedes que viven en California, ese país es enorme. Y es, ejemplo, los de Jalisco o Guadalajara es muy diferente de la gente de Chapa, ¿no? O Guerrero, ¿no? Por eso los que viven aquí es muy diferente de los que viven de la parte del noreste de donde vengo yo, ¿no? Especialmente, por ejemplo, mexicanos que viven aquí no tienen la más mínima idea de la otra parte del país, ¿no? Es como otro país, ¿no? Por eso personas que tienen poco dinero, como mis padres, ¿no? Tenían casa en New Hampshire, una casa en Florida. Ustedes van a Florida, ustedes van a ver muchos jubilados que viven acá por 6 meses. Porque de aguantar 10 grados bajo cero por 3 meses, para una persona que hoy tiene 85 años, es muy duro. Ustedes salen 55 grados. Pero 10 grados bajo cero es diferente, ¿no? Una escupe y su escupida cambia en un cubito, ¿no? En el aire, ¿no? No exactamente, pero casi, ¿no? Pero entonces mis padres tienen una casa en New Hampshire, una casa en Vero Beach, donde fue el campamento de los Dodgers por muchos, muchos años, ¿no? Spring training para los Dodgers, ¿no? Entonces, ellos tuvieron un condominio, no una casa, sino un condominio que es muy bueno para ancianos, porque no tienen que cortar cicata y nada, ¿no? Entonces, una vez por mes, iban a la confesión. Y tenían una misa para los enfermos también. Porque ya se acostumbra, porque muchos, mi mamá decía, donde ella iba a misa, entre semana, la iglesia estaba llena. De Q-tips. ¿Sabe qué Q-tips? ¿Sabe qué es Q-tip?
No.
Ella dice, está llena de Q-tips, porque Q-tips son todos blanquitos, ¿no? Un mar de Q-tips, ¿no? Pero ellos iban a confesar una vez por mes. Y mi prédica fue eso. Entre una de las fallas mayores de mi papá era mi papá no le gustaba hacer filas, esperar en filas, ¿no? Usted no le gusta, pero él fue horrible, ¿no? No, ¿qué significa? Quería las cosas rápidas, ¿no? Entonces la cola de la gasolinería o la marqueta, él no le gustaba. Y tampoco en la cola del confesionario, de la confesión, no le gustaba, ¿no? Gracias a Dios que no vivía cerca de San Pedro Chanel, ¿no? Pero él, entonces él, ¿qué hizo mi mamá? Ok, confesión es a las 4:30, a 5:30. Ellos venían a las 4:15. Entonces, si venían 20 minutos antes, podías estar ya primero. Entonces, lo han hecho. Entonces, estaban esperando. Tenía que esperar 15 minutos porque mi cabeza quiere una hora, ¿no? Y justo en ese momento, se abre la puerta. Aquí está el confesionario donde el padre no estaba todavía. Mi papá está al lado y mi mamá al lado. Número uno y dos, ¿no? Entonces entra, abre la puerta. Y un hombre mayor entra, se mete en frente de mi papá. Mi papá dijo, señor, ya está la fila. Había como 10 personas esperando, ¿no? Y el señor dijo, no, yo me quedo aquí. Mi papá dijo, no. Jesús, usted tiene que esperar ir donde está la fila, ¿no? Y el hombre se puso muy terco el cabezón, dijo, yo no me muevo. Mi papá, no a mano, trataba de correrlo, ¿no? Y la parte más cómica era, había algunas mujercitas ancianas, piadosas, con su velo. ¡Shh! ¡Estamos en la iglesia! Y finalmente llegó el sacerdote, y se entró en el confesionario, y el hombre entró antes de mi papá. Mi papá voltea a mi mamá y dijo, ¿sabes, mi amor, Juanita? Yo iba a confesar que yo a veces soy un poco impaciente. Esa fue mi predica el día lunes, ¿no? Y mi mensaje es, mi papá murió hace 2 años, pero yo sigo rezando por él, ¿no? Que no debemos canonizar a nadie, ¿no? Claro que era un hombre muy virtuoso, pero era impaciente, ¿sí? Él quería las cosas rápidas, ¿no?
Padre, ¿no aprendió lo que hizo el hombre de irse a meter a la fila primero?
No. Mi papá también tiene sentido de justicia también, porque es injusto, él está esperando y el hombre entra. Y las viejitas piadosas, estamos en la iglesia. Y explotó más, ¿no? A lo mejor la gente estaba diciendo, no es cierto, esos son dos papás de un sacerdote en California. Oh, no. Sí, a morir, no canonizarme, por favor, ¿no? Y Ya hasta la muerte, hasta mi muerte, yo voy a rezar a mi papá. Yo creo, yo tengo confianza que él llegó al cielo el 7 de octubre, porque esa fue la misa, 6 días después, donde había 7 sacerdotes rezando la misa, la iglesia estaba llena, bueno, él tiene 39 nietos, y él había construido una iglesia católica, había los alumnos, los profesores, y bueno, se puede conocer el árbol con los frutos, ¿no? Frutos, la razón por la cual Virginia González y sus dos hijos van a la universidad es mi papá. Así que es los recursos económicos de mi papá, mandando personas para ir a la universidad y, bueno, pagando bastante para ayudar a los que no tienen tantos recursos, ¿no? Uno de mis primos estaba en vicios y mi papá dijo, hey, si quieres te voy a pagar por Steubenville, ¿no? Sería como $100,000, ¿no? O más, ¿no? Y él estaba tambaleando y dijo, ok, sí, tío. Y él lo educó 4 años a la Universidad de Steubenville, ¿no? Ahorita está casado y ya practicando fe. No es perfecto, pero si no, sería tal vez muerto de alcoholismo, teniendo 38 años, ¿no? Pues estos son frutos buenos, ¿no? Y tener un hijo sacerdote es bueno también, ¿no es cierto, no? Pero voy a seguir rezando por él, ¿no? Pues escuchar a funerales, ¡oh! Juan era un hombre muy bueno. Él podía tomar 6 cervezas sin emborracharse. Oh, podría decir, de la vida de la fiesta, podría decir muchos cuentos, pero cuentos chistes colorados, ¿no? Y a propósito, vivía demasiado 40 años y luego, al final de la vida, se casó cuando estaba casado 40 años por civil, ¿no? Pero un hombre muy bueno. Oh, ok. Sí. No. Hay que rezar por los difuntos. Rezar por los difuntos. Ok, el resto del Evangelio es... Padre Angel había dado ejemplo, muy buenos ejemplos. Uno es, hay sacerdotes o monjas santos que cuando ellos hacen la decisión de entrar en la vida religiosa, tienen mucha resistencia de parte de sus papás. Santo Afonso Liguori había escrito un libro, La Vita Religiosa, en Italia, en español, La Vita Religiosa, donde dice que los papás muchas veces son los mejores amigos para sus hijos, menos cuando deciden de ser religiosos, se ponen los peores enemigos. ¿Ve? ¿Y quién había escrito esto? Santo Afonso. ¿Sabe la vida de Santo Afonso? ¿Alicia, sí? Santo Afonso, cuando tenía la edad de su hija, ya tenía 2 doctorados en leyes. Okay. Entonces fue un genio, ¿no? Y era abogado, ya a los como 20 años, y uno de los abogados más jóvenes, pero más exitosos y famosos en Italia, especialmente en Nápoles. Y ganaba caso tras caso tras caso. Su papá ya tenía una señorita rica y bonita por su esposa. Todo listo para dar honor a su papá. Pero en ese tiempo, igual Alfonso tenía una vida espiritual floreciente. y cómo Dios interviene. Hubo el caso más famoso en Italia que Santo Afonso era el abogado para defender esa causa. Y nunca había perdido. Y resulta que en el caso se olvidó de traer un papel de evidencia. Era lo más obvio, pero se olvidó. Y perdió el caso. Y él salió del tribunal diciendo, vanidad de vanidades, este mundo siempre me traicionaba. Este mundo. Se encerró en su cuarto por 3 días. Salió, dijo su papá, yo me hago sacerdote. Y su papá le agarró y casi lo largó. Ese fue el dolor más fuerte en la vida de ese santo. Ya dije, papi, tengo que hacerlo. Pero su papá quería prestigio, honor, de un abogado famoso, casado con una muchachita bonita y famosa, para dar honor. Y Alfonso dijo, Y finalmente su papá aceptó. Y un día, en Nápoles había una misión popular donde la iglesia estaba desbordante de personas. Y el papá de Afonso no sabía lo que pasaba. Y él entró y la iglesia estaba llenísimo. Había un joven sacerdote predicando y era su hijo. Y él escuchó el mensaje y fue convertido y se cambió uno de los discípulos más fieles a su hijo. Santo Afonso Ligorio, ¿no? Casi nunca van a leer la vida de un santo que tiene más pruebas que él. Él es el patrón de los confesores, pero sufrió de escrúpulos. Tenía que someterse a un confesor y obedecer porque entró en un mundo de confusión sobre su propia conciencia. Y no, nunca en la iglesia nadie había escrito con tanta claridad sobre la formación de la conciencia. Es el patrón de los confesores. Pero asimismo tenía una pelota de confusión. Fue tentado Lili sobre todos los artículos de la fe. ¿Y qué hizo? Agir de contra. Escribió artículos defendiendo la fe. Ok, una de las tentaciones peores fue mediante un cuento. A ver si usted puede interpretarlo. Al final de su vida, era ciego, casi sordo, jorobado, con artritis, tenía, su cuerpo estaba deshecho, ¿no? Y ya a los 60 y pico años, fundando los Redentoristas, escribiendo el libro más famoso de María, Las Glorias de María, que fue su obra maestra. Y el Papa le pide de ser obispo de Santa Agata de Goti, que es una parte de Nápoles, ¿no? Le digo, su santidad, Papa, mira, que mi cuerpo está débil, tengo mi congregación, tengo tantos problemas. Yo no puedo hacerlo. ¿Sabe qué dijo, Papa? Tu sombra es suficiente para santificar toda la diócesis. Qué alabanza, ¿no? Tu sombra es suficiente santificar toda la diócesis. ¿Tú podrías decir que tu sombra es suficiente para santificar toda tu familia? Tal vez un pequeño rincón donde hay 2 o 3 hormigas, ¿no? Pero no. Y al final de su vida, una de las tentaciones fue hacer mediante otro cuento. Dijo, Llévame frente al Santísimo, porque no podía caminar. Frente al Santísimo, porque va a ser la última vez que estoy frente a Dios para toda la eternidad. Creía que fue condenado. Y leyendo su vida, una de sus vidas, nunca había hecho un pecado venial deliberado en toda la vida. Murió a los 90 años. ¿Quieren saber el secreto por qué no había pecado?
¿Por qué?
Desde la niñez. Desde la niñez. Su mamá infundió a ese niño un gran espíritu de fe desde la niñez, la edad de tu chiquito, ya sabía rezar. Y cuando los otros religiosos estaban, los italianos duermen siesta, no son como los americanos, ¿no? Él rezaba. Y ustedes, una de sus obras maestras es la llave de la salvación, la oración. Donde está en el catecismo de la Iglesia Católica, que el que reza se salva, que el que no reza se condena, que el que reza poco pone en peligro su salvación.
Padre, quiero pedir la oración por un muchacho que ya está diaconado el último año para ser sacerdote. También el de chiquito dice que él jugaba a que era sacerdote y a los 9 años su papá lo encerró en un pozo. Porque le dijo, aunque quieres ir al seminario, te voy a demostrar qué cosas están en el seminario. Y lo metió en un pozo, lo tuvo encerrado no sé cuántas horas ahí.
Sí, pues es real. Sí, gracias, sí. Y debido a los escándalos que hay, una prédica que yo había dado hace un mes, es mirar como rezar a los santos obispos. Los santos obispos para rezar por la iglesia. Y Santo Afonso, obviamente, es uno de los más grandes. Tal vez ustedes pueden hacer eso. Otro muy grande, que murió 46 años, es San Carlos Borromeo. El guía espiritual, profesor de Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno. San Antonio María Claret. Que estaba en Cuba, Habana, ¿no? ¿Quién sería el santo obispo de Filadelfia? San Juan Neumann, ¿sí? El Chaparito, ¿no? San Francisco de Sales, sí. San Francisco de Sales. San Roberto Bellarmino, el Chaparito también, ¿no? Que había escrito catecismos, después del Concilio de Trento. Pero, ¿sabe? Yo pienso en el mundo hoy día, lo mejor sería Fulton Sheen. Porque Fulton Sheen, yo lo conocí una vez, en persona. Sí. Y murió en el año 79, ¿no? Yo lo conocí. Mi papá casi lo tumbó en Nueva York porque mi papá entraba en un restaurante y él salía y casi lo tumbó, ¿no? Porque Fulton Sheen es uno de nosotros. Fulton Sheen era el maestro de la palabra de Dios. Fulton Sheen había escrito 70 libros. Fulton Sheen era el patrón de las televangelistas. Fulton Sheen era el patrón del radio. Fulton Sheen era el jefe de la obra misionera en todo el mundo. Fulton Sheen conocía a los papas hasta Pío XI, ¿no? Y cuando él iba a visitar a los papas le pedían a él consejos, ¿no? Juan Pablo II decía, estudiaba su inglés para que pudiera hablar un buen inglés, Juan Pablo II, y el inglés de Fulton Sheen. Fulton Sheen sería el Shakespeare de este país. él decía a los sacerdotes que deben hacer la hora santa. Y al final de su vida, ustedes saben que según el derecho canónico, el sacerdote y el obispo tienen que mandar su carta de jubilación a los 75 años. Ese es el derecho canónico. Él se jubiló a los 75 años, los últimos años de su vida fue dedicado a dar retiros a los sacerdotes y a los obispos. Y él decía, cuando ustedes hablan, la gente a veces oye, a veces no oye, pero cuando yo hablo, la gente oye. Porque yo hago la hora santa. La hora santa es una manera de recibir la presencia de Dios. Él decía, él preparaba sus pláticas frente al Santísimo, porque Jesús habla. Hay que tener modelos, ¿no? Modelos que son los santos. Los santos. Ok, terminando el comentario sobre el Evangelio, luego vamos a leer otro número para poder terminar con el tiempo. ¿Cuál es tu apego desordenado mayor? Porque Jesús está invitando a esas personas en su viaje hacia Jerusalén, porque el Evangelio de San Lucas, Jesús está dirigiéndose a Jerusalén. Jesús dice, ven y sígueme. Y uno, tengo que despedirme de mi familia. Otro, que yo tengo que soportar a mi papá. Otro, Evangelio de San Mateo dice, me casé y bueno, déjame ir con mi esposa. Jesús es exigente, ¿no? El pájaro tiene sus nidos, zorro sus guaridas, pero el hijo del hombre no tiene dónde poner su cabeza. Jesús por 3 años no tenía una casa permanente. Era uno de los homeless de la calle. No tenía dónde vivir. Bueno, no sabemos, María vivía probablemente en Nazaret, ¿no? María seguía a Jesús, a veces se ve atrás en la cena, atrás María está presente. Pero tiene que entender que no tenía casa para que pudiera tener una libertad total. Una libertad total. Libertad total.
También dice que no tomará.
Sí. Sí, ese pasaje es fuerte, ¿no? Uh-huh. Y ese pasaje que es muy fuerte, lo que digo, es si uno tiene un buey, tiene el arado, tiene que ir cultivando el terreno enfrente. Pero qué fácil es mirar atrás. ¿Se acuerdan la esposa de Lot? ¿Qué pasó con ella? Terminó mal. Tal vez para nosotros, ustedes en la Santa Misa, a veces se distrae o nunca.
Sí.
¿Por qué? ¿Está bien esto?
No.
Tal vez trabajar sobre esto. Hay distracciones que son inevitables si tiene al lado un bebé gritando. Bueno, pero yo pienso que nosotros podemos evitar muchas distracciones si ponemos un esfuerzo, ¿no? Es difícil porque hay mucho ruido. Puertas, máquinas, aviones, perros humanos, ¿no? Camiones, ¿no? Personas que van, ¡pam! Pero uno pierde gracia cuando no reza bien, ¿no? Lo que yo haría si fuera laico, yo me pongo en frente del sacerdote, las distracciones atrás, un poco a los lados laterales, y se elimina bastante, ¿no? Que si uno pone en medio y atrás, sí, vienen personas que van a distraer. Ok. Si tú no sabes cuál es tu apego desordenado, el catecismo de la Iglesia Católica dice, cuando tú estás haciendo tu hora santa, muchas veces las distracciones son tus apegos desordenados. Se viene del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, esas distracciones vienen del Espíritu Santo, no son malas. Está diciendo que tú estás todavía apegado a tal lugar, tal persona, tal opinión. Y si tienes apego, estamos bloqueados, ¿no? Es una parte de la oración, ¿no? Uno de los ejemplos mejores que hay es el santo que celebramos mañana, San Francisco. Estela, un libro muy bueno para leer son las Florecillas. No, ese es de San Francisco. Sí, las Florecillas. ¿Sabe esto? Muy bueno. Lo que es un libro que tiene como 50 capítulos y dos páginas. Se lo recomiendo. Y cada página es algo que pasó en la vida de San Francisco. Es muy simpático. También por catequistas y maestros o mamás. Son muy simpáticos. Y digo uno relacionado con el pasaje. Que San Francisco ya al final de su vida tiene muchas fundaciones y él está caminando con un hermano hacia una de sus casas. Es un día muy frío donde hay lluvia. Y la lluvia se cambia en granizo, y la granizo se cambia en nieve. Y él hace la pregunta a su hermano. ¿En dónde podemos encontrar la felicidad absoluta? El hermano dice, imagino como usted, Padre Francisco, en la predicación, predicar y convertir las almas. Francisco dice que no. Siguen caminando y ya cae la lluvia. Y hace la pregunta, hermano, ¿dónde está la felicidad absoluta? Y dice, tal vez en el poder, como tú hiciste, ayunar 40 días, como Jesús. No. Sigue caminando, más frío, y va cayendo el granizo. Hermano, ¿dónde está la felicidad? Tal vez podría hacer profecías. No. Sigue caminando, y ya cae la nieve, y los dos están casi muriendo de frío. Hermano, ¿dónde está la felicidad absoluta? Y el hermano dice, yo no sé, dígame, padre. Dice, al llegar a la casa de nuestros hermanos, dado que nosotros estamos muy mojados y golpeamos la puerta, y uno de los hermanos nos ve, y nos ve como bandidos, vagabundos, nos dan una bofetada y patadas, nos sacan en la calle. Si nosotros podemos alegrarnos con ese tratamiento, ese es donde encontramos la felicidad absoluta. Ustedes están en shock, ¿no? Esto es Santa Indiferencia de Santo Ignacio. No apegarnos. Vida larga, vida corta. Salud, enfermedad. Riqueza, pobreza. Honores, insultos, ¿no? Al final de la vida de San Francisco tenía la llaga de Cristo, más o menos como Santo Afonso, desgastado, y la felicidad absoluta era encontrarse con la muerte, porque encontrarse con la muerte era la puerta de la vida eterna. Ciego, sí. Y tuvieron que usar un fierro encendido para quemar, cauterizar la palabra, cauterizar un ojo, ¿no? ¿Cuál es tu apego desordenado?
Muchos.
¿Muchos? Ok. Pero yo tengo remedio.
¿Mandé?
Tengo remedio. Es diferente que piensa usted. ¿Quieres saber? Cada día enamorarse con Jesús María San José.
Amén. ¿Cómo dijo Padre? ¿Jesús María
José? Sí. Y si cada día, tú tienes un tiempo, un bloque de tiempo largo, por lo menos una hora, donde estás platicando con San José, María, Jesús, enamorándote, vanidad y vanidad, todo es vanidad menos el amor de Jesús María San José. Ese sería el camino directo. Podría tratar de otros proyectos, pero yo pienso que estás esquivando lo central. Porque si uno ama a Jesús y María San José, todo lo demás es secundario. Como dice San Pablo, lo cuenta como basura frente al amor inestimable de Jesucristo. Dice San Pablo, ¿no? Y además, nunca vamos a ser completamente felices hasta que hagamos una entrega total a Jesús. Siempre hay intranquilidad si no hay una entrega total. Sí.
Como le dije, yo soy catequista de San Felipe Neri.
Sí. María está con nosotros ahorita, ¿no?
Sí. Ay, yo me estoy introduciendo en clase. Bueno, octubre fue el rosario.
Sí.
Vine a misa con usted el domingo y me llegó mucho. Y bueno, eso lo transmití a los niños. Y una de mis hermanas en México, que también es catequista, me recomendó para no hacer tan largo porque... Ayer fue un día especial, no contaba ni con hora y media, era menos el tiempo.
Sí.
El caso es que rezamos el rosario así cortito, cada misterio, nada más tres Aves María y el Padre Nuestro y Gloria. Lo que les quiero comentar es que me di cuenta cómo algunos niños se cansaron.
¿Cómo?
Se cansaron.
¿Quién?
Los niños.
Sí.
Sí, como que se cansan, una niña bostezó, sí. Los otros niños, hay algunos que se distraen y me hacen caso, regularmente son muy entendidos. Pero sí noté que solamente uno me dijo, uno de 25 me dijo, siempre hago eso con mi mamá y
sí.
Mis hermanos.
No,
¿Cómo hacemos para que los niños se enamoren del rosario?
Sí. ¿Qué hemos hecho ayer en la doctrina? ¿Cuál es nuestro tema?
El rosario, los papás.
Entonces yo empecé ayer con los papás, que van a venir triple el número de hoy, martes en el grupo más pequeño. Pero hoy vienen muchos de viernes también, ¿no? Yo voy a darles, le voy a dar una plática sobre esto. Y los que estaban conmigo ayer en Cudahy, yo empecé con Goliat, mismo tema. Goliat en este sentido. Ustedes papás están ahorita en tiempo muy, muy peligroso con sus hijos. ¿No?
Sí.
Entonces yo he dado, empecé 15 minutos hablando de Goliat y David. Y nosotros somos David y tenemos Goliat, no solamente un Goliat, muchos Goliats que están rodeándonos. Materialismo, consumismo, hedonismo, agnosticismo, ateísmo, okay, la práctica satánica, la Santa Muerte. Charlie, vino una muchacha para platicar conmigo después de la plática anoche, ¿no? Relativismo moral, transgenderismo, la agenda homosexual. Sus hijos están rodeados de no un Goliat, muchísimos. Casi cada paso que hace su hijo en la familia tiene un Goliat tratando de tumbarlo. Y lo más obvio día es el caso contra Brett Kavanaugh. Es diabólico, ¿no? Lo que tuvimos un caso casi más injusto que este caso de este hombre católico que ayudó a los pobres, dos niños inocentes. Es diabólico, ¿no? Y todo está motivado por personas materialistas que quieren promover el aborto para ganar dinero rápido. Nadie dice atrás, pero eso está lo que está atrás. Porque si él es escogido, él podría eliminar Roe vs. Wade. Y ellos están en pánico ahorita, ¿no? FBI termina hoy, ojalá que gane, pero es otro Goliat, el sistema político que va en contra de la vida humana, la cultura de la muerte.
Pero ¿cuál es el justice for all?
Sí. Pero mi punto, estoy hablando largamente sobre su pregunta, es yo como niño tuvimos lo que se llama the Black Rosary, el Rosario del Vecindario, que no existe en California. En Nueva York, mi mamá tenía un grupo de 5 o 6 amigas católicas y cada semana iba una familia distinta. Y yo al leer a los niños de la doctrina, bueno, mi mamá me invitó. Yo no quería ir al principio, pensaba que lata, ¿no? Pero fue después de una vez sentía mucho consuelo, tenía 7 u 8 años, ¿no? La edad de su hija, ¿no? Mucho consuelo. Y me acuerdo como si fuera ayer, y en el grupo de 5 o 6 mujeres, para mí muy, muy viejas, de 35 años, ¿no? Estaban de rodillas, 20 minutos, yo tenía hormigas en mis pantalones, después de 3 minutos, y quería levantarme, pero viendo esas mujeres viejas y santas rezando, no podía moverme, ¿no? Pero el ejemplo de ella de rodillas rezando, eso fue mejor que una prédica de 1 millón de palabras. El poder del ejemplo. Por eso, la manera de catequizar a los niños es tener que catequizar a los papás. Lo que tenemos aquí. Los niños que vienen a la doctrina, los papás tienen que venir conmigo o con otro padre. Por eso, si ellos están convencidos del valor de Rosario desde la casa, van a rezar Rosario, y de todos sus niños no hay nada más que un niño donde reza Rosario entre 25. Y ayer, Teresa, estaba con un grupo más o menos como esto, prácticamente nadie sabía los misterios de Rosario. Yo pienso, uno de ellos sabía, ¿no? Una señora que es catequista, una persona muy... Pero entre 50 y 60 papás que no saben los misterios de Rosario. Y muchos van a misa los domingos, y muchos estaban conmigo. Lo que hay es una flojera mental espantosa. No es que sean tontos, ¿no? Pero flojas. Y si uno tiene memorizado los misterios, uno está en el carro, caminando, en el autobús, inmediatamente saca su anillo, su rosario, y lo reza. Pero si no lo tiene memorizado, no lo reza, ¿no? Y Yo pienso que cada persona que tiene inteligencia mediana, no sé, genio, mediano, si se sienta en su cuarto por 14 minutos y lee los misterios, podría memorizarlo. En 15 minutos. Ella tiene 49 años y todavía no sabe el misterio del Rosario. Esa flojera mental.
Es fácil
aprendérselo
siguiendo la sucesión de la vida de
Dios. Sí. Pero tiene que tener, yo pienso que, yo tengo maneras para memorizar. Cuando yo soy alumno hace 30 años, cada uno tiene un estilo para aprender, ¿no? El Rosario es, también se dice, hay cuatro bloques de momentos diferentes en la vida de Jesús. También les había dicho ayer, si tú hablas con una persona que es no creyente, yo pienso que tal vez la manera mejor para empezar a enseñar a la persona no creyente pasar los 20 misterios del Rosario. Explicar cada uno en detalle. Porque como decía Juan 23, los papas, el Rosario es un resumen del Evangelio. Gozosos. Ok, el corazón es la Navidad. Todo gira alrededor de la Navidad. La Anunciación, Visitación, ok, es la Navidad. Está en el centro, es el tercer misterio, que pasó antes y dos meses después. Ok, si brincamos a los dolorosos, básicamente es Viernes Santo. Es Viernes Santo. Ustedes van a la iglesia Viernes Santo, que Jesús fue, Jesús rezó y sudó sangre. Jesús, hasta si podría enseñarle mediante gestos, ok? Ok, Jesús fue azotado. El tercero, ¿qué? Okay. ¿El cuarto? Quinto, ¿ok? Qué difícil. Y el glorioso es que celebramos la Pascua. Ok. Ok, si quieren, mediante gestos, ¿ok? Resurrección. Ascensión. La venida del Espíritu Santo. La Asunción, otra vez, y luego la corona. Usar gestos. Usar gestos. Que al niño le gusta hasta los adultos. Yo voy a hacer con los papás, ¿no? Pero no poder memorizar el misterio del Rosario es triste. Y pocas familias rezan el Rosario en la familia. Y ustedes en la parroquia de los Oblatos por 30 años lo oyeron miles de veces.
Así chiquitos y yo los mandé a hacer grandes,
sí,
para enseñárselos a los niños.
Yo pienso que es el diablo. Sí. Es el diablo. Porque Rosario son 15 minutos. ¿Cuánto tiempo es la telenovela?
No,
ahora. Son cuatro Rosarios. ¿Cuánto tiempo es un partido de fútbol? Dos horas, ¿no? Con comercial, dos horas. Baseball. Baseball, y tres horas y 15 minutos, ¿no? Una película y luego comer una pizza. 5 horas, ¿no? Y no podemos rezar Rosario, son 15 minutos. Vámonos, pues. Eso está mal. Pero he dicho ayer, uno de los secretos es, en familia, que su esposo tiene que rezar Rosario. Si él está de rodillas, los niños viene su esposo rezar Rosario, ese tiene más fuerza. Que la mamá es la fanática, la regañona, la fanática, la corajuda, ¿no? ¿No? Su apodo, ¿no? Pero su papá está de rodillas, tiene mucho ejemplo. Pero normalmente el hombre no quiere, se lo presta, tengo el grupo de San José tratando de motivar. Pero si usted viniera al grupo de San José,
padre, pero
viene su esposo,
La confesión, mi esposo no se había confesado en 10 años. Se confesó.
Y de ese día...
Sí, ahí por, pero Teresa, de todos los grupos, y usted experimenta en muchos grupos, ¿cuál es el grupo que reza y rezar con más fervor?
Los hombres.
No, realmente, ¿no? Pregunta a Manuel, ¿no? Su esposo es el presidente conmigo, y trabaja muy, muy bien, pero ¿no es cierto? Ellos se ponen de pie todo el tiempo y parece que vuela el techo. Pero rezan con mucho fervor. Después la coronilla, la letanía San José, luego Gerardo Conmeño canta la canción de San José. ¿No es cierto? Entonces es en media hora de oración muy fervor. Y a mí me da consuelo casi toda la semana. Porque menos esto, tiene que obligar a los niños a rezar, a los muchachos de la confirmación, están tropezando sobre en inglés. Y, pero esos hombres, sí, vuela el techo casi, ¿no?
Padre, ¿se quieren oír cantar a Los Ángeles? Que vengan el domingo.
Sí, además la misa, el coro es donde, tal vez la misa donde canta más la gente.
Sí, es verdad.
Se nota. Los otros coros son muy buenos, pero se junta todo el grupo al final para cantar a San José, se pone transparente, Gerardo canta, anima, y la gente sale contento. ¿No? Sale contento.
Pero también el coro, padre, cantan canciones que nomás ellos se saben.
Sí, debería,
no, de sí,
debería poner un transparente y palabras fáciles para entender y no ir cambiando canciones cada semana. Dejar canciones que la gente sabe. Porque la gente es lenta para el aprendizaje en general. De las cosas religiosas. De las cosas malas, no. De las cosas religiosas somos como una hormiga, no muy lenta, ¿no? No, sí, estoy hablando de esto.
A mí lo que me ayudó sí. Es que rezara, porque para los veintitantos yo aprendí a rezar el rosario como debía y creo que todavía me falta. Pero lo que me ayudó fue las 15 promesas que están en el libro de Pieta.
Sí.
Cuando leí las 15 promesas, me esforcé para rezarlo.
Sí.
Y hasta después de las consagraciones que he hecho a María, es que le he agarrado más amor al rosario. Pero sí. Yo no quería saber nada del rosario.
Sí, años. Sí. Es muy difícil. Ok, gracias por la conversación, pero voy a decir una cosa más. La semana pasada hablé de un nuevo grupo. ¿Cuántos estaban aquí la semana pasada? ¿Se acuerdan mi propósito?
Sí.
Que queremos lanzar un nuevo grupo. Y es visitar las casas de las personas mayores enfermas. Y consagrarles a María mediante el rosario. Ok, vamos a tener nuestra primera junta. Va a ser este domingo. Hemos dicho. Un momento. Oh, sí, a las 4. Si pueden anotarlo, ok. Ok, domingo a las 4. Y porque es un nuevo grupo, hay muchos detalles. Dado que es algo muy nuevo, yo tengo algunas ideas que quiero presentar. Y luego a las 5:30 viene el grupo en inglés. Entonces queremos hacer este grupo en los dos idiomas. Que muchos no hablan español, pero hay muchos que no hablan inglés tampoco, ¿no? Queremos abrir la puerta a toda la parroquia. Una idea que tengo es yo trabajé con las siervas de María por 5 años dándole retiros. Su trabajo es trabajar con los enfermos, los moribundos. Yo voy a presentarles si ellos pueden ayudarnos, porque son monjas que trabajan con esas personas y están con una persona enferma a veces por 1 año, 2 años. y tiene mucho tiempo libre. Llevarle al enfermo de consagrarse a María, hacer una buena confesión general para que pueda morir en paz. Es una idea. Tengo muchas más ideas, pero por favor vengan el día domingo. Vengan aquí con su cuaderno. Vamos a tratar de presentarle el proyecto y lanzarlo más, más pronto posible. Ofrecer eso por la iglesia. Por la santificación, la purificación de la iglesia mediante los ancianos ofreciendo sus dolores, sus sacrificios. Eso Dios acepta esto. Dios acepta oraciones hechas con corazones limpios, con personas que sufren mucho. Jesús salvó el mundo mediante la Santa Cruz. ¿No?
Padre, ¿puede uno invitar a personas que a visitar a los enfermos de otras iglesias?
Sí. ¿Sí? Ojalá que puede ser eso en cada parroquia. Pero empezar aquí. Y lo que es el carisma de los oblatos. Es María, meditación, confesión, salvación del alma. Es el Santo Ignacio de los Oblatos, es nuestro carisma. Pero es algo completamente nuevo. Esto todavía no existe, pero ojalá que va a existir empezando este domingo, ¿no? Y varios, como Yolanda y Rosa, que son ministros de la comunión, ya tiene su cosecha ya. Y varios son ministros de la comunión, ¿no? No es que deben ser una persona un ministro de la comunión. Puede ser fuera de eso, pero los que son ministros de la comunión tienen ya tienen el fundamento.
Tiene que tener virtus.
Ok. Aquello que no tiene virtus, ¿quiénes tiene virtus aquí? Okay, los que no tienen virtus, van a hablar con Ana, a ver si puede ser lo más rápido posible. Okay? Y las huellas digitales también. Eso tiene que ser. Porque parte de la parroquia tiene que tener su preparación para la protección de los menores, hoy más que nunca. ¿No? Okay? ¿Le gusta el proyecto o no? Yo pienso que es muy agradable a Dios. Y, voy a hablarle otra vez un poco de la teología, del valor del sufrimiento y de llegar a lo práctico. Okay. Dios te salve, come up. El Señor es contigo. Bendita a todos. Bendita es el fruto en Cristo. Santa María, Madre de Dios.
Los que no vinieron a hablarles por teléfono para avisarles de la junta el domingo.